y de larga distancia al 01800-55-712-55. Estamos listos para atenderlos. Iniciamos a Primera Voz.
Muy buenas tardes, qué gusto saludarles esta tarde 26 de septiembre del 2024. Ustedes disculpen, pero tengo un nivel de afonía que me permitirá estar hablando poquito, porque Rosendo Torres hable de todo lo que pueda. Vamos a tener en entrevista al señor Ramón Lucas. Y vamos a aprovechar para preguntarle sobre un texto que escribió, La derrota del discurso de la tranquilidad. El puro título me encantó, La derrota del discurso de la tranquilidad. Bien, pues bueno, iniciamos, Rosendo Torres, buenas tardes.
Buenas tardes, Víctor Hugo, personas que nos siguen por Radio Universidad, aplicaciones y demás instrumentos cibernéticos. Pues hoy, Víctor Hugo, se cumplen 10 años de la masacre de la Escuela Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero. Y es un tema que no está resuelto ni por las administraciones anteriores ni por las presentes. Hay un fiscal que está en la cárcel, pero tiene prisión preventiva en su casa, en Murillo Karan. Lucio, que está allá en Israel, que fue el que hizo la última entrevista a uno de los inculpados. Y recordarás que en ese tiempo estaba José Luis Abarca, era el presidente municipal de ahí, de Ayotzinapa, de Iguala.
De Iguala.
Y su esposa también tenía interés jurídico, ya había sido ella, creo que presidente, y quería seguir en la siguiente elección, María de los Ángeles Pineda, muy familiarizada con el grupo Guerreros Unidos, hermana. Y aquí la pregunta, ¿lo veían como un muchacho inteligente, útil, los grupos de fascinerosos? Porque también está relacionado con la familia, en este caso María de los Ángeles Pineda, Salgado Macedonio. Entonces nos da una idea que Guerrero se cocina aparte, y el mismo presidente de la República dijo que no había avanzado a como él había querido, y los jóvenes estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, pues ya le cayeron al Senado y hoy deben de estar a las 4 de la tarde en Palacio Nacional exigiendo el esclarecimiento, y ellos tienen manejando la ilusión de que vivos se lo llevaron y vivos los queremos.
18 minutos. 18 minutos. Oye, Rosendo, se cumplen 10 años. 10 años de resistencia y lucha. Es cierto que todos los padres de familia, la sociedad misma que participa, luchan por la presentación de los desaparecidos. Pero esta lucha de Ayotzinapa es una lucha de resistencia por la dignidad. Te sientes agraviado por el Estado mexicano, buscas justicia para que el Estado mexicano restituya el derecho a la protección del Estado mexicano. O sea, no es solo el regreso del desaparecido, no, además de, porque esa sería la parte material, es precisamente cuestionar al Estado mexicano por tener un comportamiento durante 10 años. Estamos hablando del periodo de Peña Nieto, de todo el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, y a como van las cosas y pintan, a partir del próximo martes 1 de octubre, serán 3 presidentes involucrados en el acto de restituirle el derecho a la protección del Estado mexicano a un acto de injusticia cometido.
Fíjate, Víctor Hugo, que en el caso de Ayotzinapa, relacionan aquí al asunto de la zona militar o el destacamento militar que estaba ahí en ese lugar en Iguala. Han tomado las instalaciones, han hecho inspección física, auditoría de campo, queriendo buscar evidencias de responsabilidad. Creo que iban como 70 detenidos, la mayor parte de ellos ya salió, no hubo elementos de prueba, o si los hubo, los dejaron libre. Y esto te da una idea, no sé ahorita la situación jurídica que guarda, en este caso, el presidente municipal en funciones, ni su esposa, porque creo que estaban pidiendo prisión domiciliaria. Lo cierto es que hay 43 hogares en esa región del estado de Guerrero que sufren la ausencia durante 10 años de sus hijos. Unos iban ingresando y otros estaban por concluir. Recordará que tomaron camiones de las líneas que corren a la Ciudad de México, se desplazaban en esos lugares y fueron detenidos primero por municipales y después entregados aparentemente al grupo de Guerreros Unidos, a los Rojos o a los Ardillos.
Por eso hay que ubicar la dimensión de la lucha, porque estaríamos pensando que los padres de familia se conformarían con que le dijeran: aquí está su hijo. El ADN resultó que se llama así y este le corresponde a fulana persona. Esa persona fulana ya tiene la justicia, pero no. El dolor del acto de destrucción del valor de la dignidad de una familia por ver desaparecido a uno de sus miembros alcanza el estatuto del Estado mexicano. De tal manera que, aunque no se piense, aunque no se identifique este nivel de problema, lo que es cierto es que toda desaparición en México es un asunto del Estado mexicano, que falla a la seguridad pública, y una de sus variantes más evidente de lo inhumano que es los desaparecidos.
Fíjate que han intervenido forenses de Argentina, de Austria, y han emitido sus autorizados dictamen, todo lo ubican en el basurero de Cocula, y que aparentemente los habían incinerado. El sistema satelital del tiempo y del clima manifestó que ese día había estado lloviendo de manera persistente en ese lugar y que por lo tanto no se pudiera haber dado el caso de haberlos incinerado. Opiniones van, opiniones vienen, ha habido diferentes personajes al frente de la investigación y es hora que no se resuelve el asunto. Un fiscal que está procesado, que está pagando condena, Carlos Murillo Caran, está fuera. Otro que se ausentó y bueno, Israel no lo ha querido entregar. Lo cierto es que los padres sufren la ausencia de sus hijos y siguen reclamando de perdido saber dónde quedó el cadáver.
Bueno, pues hoy se cumplen 10 años de la desaparición de los estudiantes de la normal de Ayotzinapa. ¿Cómo se llama la
Isidro
normal?
Burgos.
Isidro Burgos, del municipio de Ayotzinapa, en Guerrero.
Iguala, en Iguala.
¿Del municipio de Iguala?
Sí, ¿no? El presidente es de Iguala y el lugar donde está, las normales rurales generalmente están en pueblos chicos.
Entonces, ¿Ayotzinapa de qué viene?
De Iguala.
Ah.
Pues el alcalde de Iguala, a él lo atribuyeron.
Sí, no, lo desaparecieron en Iguala.
Sí.
Pero la normal...
está en Ayotzinapa.
Pero es municipio de Ayotzinapa.
Pues debe ser municipio o sindicatura grande.
Bueno, pues ahí está. Lo importante es entender la magnitud de la exigencia. Y diría, hay que darle las gracias a los padres de familia que día con día, mes con mes, año con año, durante 10 años, han estado persistentemente exigiendo responsabilidad del Estado mexicano y el castigo correspondiente que se cometió como Estado mexicano. Porque mira, de repente dicen, agarraron al cabecilla, agarraron al perico, y el perico está acusado de que los quemó. Sí, pero el perico, ¿qué? Él fue mandado.
¿Quién ordenó?
Sí, ¿quién ordenó? Y bueno, están involucrados militares, policías, están involucrados delincuentes, están involucrados autoridades, está todo implicado, que llega a ser configurado como crimen del Estado mexicano. A ver qué ¿Qué alcances tiene
eso? Fíjate que utilizaron 3 o 4 camiones, Víctor Hugo, pero esos camiones tenían un interés estratégico porque al parecer no iban cargados de seres humanos, llevaban otra carga. Así se da el conflicto, pero todo ocurre porque precisamente en esas fechas creo que la presidenta, bueno, el presidente municipal a través de la primera dama iba a dar un informe y él manifestaba que ese grupo le quería impedir que desarrollara ese informe donde era su plataforma de despegue para un proyecto político, pero en realidad lo que iba en esos camiones al parecer era droga.
Y vaya, dicen que era un cargamento pero grandísimo de droga. Bueno, le tocó la mala suerte de estar allí en el momento y en el lugar equivocado, y los muchachos tomaron el camión y sucede que el camión estaba dividido en la parte de la plataforma en compartimentos llenos de droga, y entonces el coraje de las bandas delictivas movieron policías, dicen que movieron judiciales o policías ministeriales y que hasta movieron estructura militar para recuperar el camión, y que los estudiantes fueron testigos de la existencia de esos compartimientos y que por eso se acusó y prefirieron mejor desaparecer testigos.
Pues es un elemento de lo que se señala del narcogobierno, y eso te da una idea quiénes mandan o mandaban ahí en esa región de Iguala, de Ayotzinapa y de Guerrero, porque de otra manera no se explica el poder de decisión y de dar órdenes a autoridades militares, municipales y estatales, pues para que realizaran esa acción. Ellos se lo entregaron a los grupos del crimen organizado, aparentemente, y es hora de que el que debe declarar, como no hay conflicto, como no hay convenio de intercambio de criminales o de extradición con Israel, pues no lo quieren pasar a México.
Muy bien, pues ahí está. Usted síguele buscando a esto y seamos sensibles, precisamente, cuando menos moralmente, estar con los compañeros que luchan por la presentación de los desaparecidos.
Y fíjate que han intervenido organismos internacionales, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la comisión de búsqueda que presidía un líder del PRD en su momento, se confrontó con los militares y no le aceptaron un informe que rindió. De manera que hubo choque de trenes y hasta ahí llegó la invitación, es lo último.
Muy bien, es 1:00 p.m. con 35, perdón,
30.
Yo estoy más movido aquí. Es 1:00 p.m. con 28 minutos. Y el tema este, Rosendo, que me gusta el título del texto que escribió Ramón Lucas Lizárraga, lo invité que tomar el teléfono hoy, pero como siempre sucede, los valientes mueren de rodillas. Digo,
de rodillas nunca. A propósito del tema, Víctor Hugo.
Espérame, tranquilo. La derrota del discurso de la tranquilidad. ¿Por qué me gustó el título? Porque puntea precisamente por qué ha sido derrotado el discurso de Rubén Rocha Moya. Rubén Rocha Moya dice que todo está controlado, contenido, que ellos atacan donde hay focos de problemas, pero dentro de los problemas, oiga usted, en 24 horas tenemos más de 20 asesinados.
Súmaselos al acumulado.
No, es que, miren, ya no se sabe las cuentas. Las cifras oficiales son regularmente como corte y confección al modo de quien lo necesita.
A eso agrégale, Víctor Hugo, que en esos enfrentamientos cada grupo, cada bando recoge sus cadáveres y de eso no queda constancia. Por lo tanto, es un compromiso que tiene cada grupo de que cada quien levanta a su gente. Y oficialmente aparece menos personas reportadas, no hay actas de defunción, no hay, por eso no ves tu presencia en los hospitales, porque cada quien se lleva a su gente y se le atiende. En el caso de Loveras Concordia, el enfrentamiento estuvo fuerte. Se habla inicialmente de 7 muertos, 2 heridos, un herido falleció. Y le preguntan al presidente municipal, no de Concordia, sino de Mazatlán. No, dice, ya está tranquilo, y se ríe. Oiga, pero ¿por qué usted afirma que está tranquilo allá en Loveras? A él le llega de rebote el problema porque vienen como desplazados. No es que ya no hay gente que desplazarse, pero ¿por qué? Porque el pueblo ya está desapareciendo, ya todo mundo salió en un éxodo masivo.
Bueno, pues Rubén Rocha Moya no se cansa de decir que todo está en paz. ¿Pero qué es lo que está en paz? Imposibilidad de convencer a la sociedad de iniciar clases presenciales. A la gente le dicen, oye, ya está todo en paz, mande a sus hijos a la escuela. Y la gente dice, no. Todos los días vemos en la prensa, escuchamos en las redes sociales, enfrentamientos, secuestros, levantones, robo de carros. No le creemos, señor gobernador. Suspensión de toda la actividad económica, social y económica a temprana hora. Los negocios están cerrando máximo a las 6 de la tarde. Los restaurantes están abriendo tarde. Hay poca actividad. Hay pérdidas. A mí me sorprende la cantidad de dinero que informa la Asociación de Comercio de Sinaloa.
Los canacos.
Que hablan de 1.300, 1.500 millones de pesos de pérdidas. Bueno, pues no le creen al gobernador que hay paz y tranquilidad para que todo esté funcionando muy bien. Hay posposición y suspensión de eventos masivos. Incluso acaban de, confírmame Javier, por favor, acaban de suspender el evento de Luis Miguel. Lo suspendieron, ¿verdad? Bueno, pues lo acaban de suspender y... Creo que
esto alcanza hasta la feria ganadera del
Palenque. Equipo, sí, creo que el equipo de fútbol Los Dorados está planteándose cambiar la sede porque no es garantía. Los Dorados son de Culiacán y los de Mazatlán, ¿cómo se llaman?
El FC le dicen. En el crack.
El crack. Bueno, algo así, pero de Mazatlán. El equipo de fútbol de Mazatlán dice que están preocupados también. Bueno, señor gobernador, tampoco creen en usted los organizadores de eventos porque tienen que estar suspendiendo todo esto.
Fíjate que a los transportes, a transportistas, a los de camiones urbanos, los obligan a que metan sus carros. Pero en el caso de que se los incendien, les dicen que pague el seguro. Pero ahorita la actividad de los camioneros, Víctor Hugo, está en quiebra, no mueven pasaje, la gente no va a trabajar. Hay un cuadro muy lastimero propio de Dante Alighieri, de la Divina Comedia, tú ves en las esquinas a los músicos trabajando y el que trae el clarinete o la corneta pasando la charola para que seamos solidarios con ellos. Es una expresión genuina.
Espérate, yo llevo el guión aquí. Ah. Cuando toque el guión, hablas de eso.
Ah, ¿no quieres que hable de la música?
No, es que yo traigo el guión aquí, es el guión de Ramón
Lizárraga.
De Ramón Lucas.
Ah, no me había dado cuenta.
No, ¿cómo que no? Pues te estoy diciendo.
Discúlpame.
No te arrebates. Ausentismo de la burocracia de gobierno. Hay muchos permisos, hay muchas ausencias justificadas. Drástica disminución del pasaje rural y urbano. ¿Qué decías?
Pues los camioneros no quieren ir, Víctor Hugo. Las tiendas están cerradas. Tú vas al mercadito y no encuentras lo que tradicionalmente ahí expenden. Y la actividad económica está pausada, está detenida. Y aparte, yo no sé cómo le está haciendo la gente que vive al diario que no está saliendo a trabajar.
No le creen al gobernador.
Hay varios tipos de paz. La paz porfiriana, la paz de los sepulcros y la paz negada. Paz narca.
Hay cierre de múltiples negocios por incosteabilidad al disminuir la venta. Oiga usted, un negocio tiene una nómina de 2-3 gentes, pero 2-3 gentes significan pues el 80-60% del costo de operación del negocio. Y como hay que tenerlo cerrado, pues prefieren mejor cerrarlo definitivo para evadir también la responsabilidad del pago de salarios pasivos. Entonces cierran y está, como diríamos, cayendo lo que se llaman pequeños...
Los emprendedores.
Pequeños comercios.
Viven al día, no trabajan, no ganan.
No, así están. Bueno, mientras vamos en la mitad de este...
Ah, ¿no se va a comunicar
esta lista, el
autor?
No.
Ah.
De esta lista, la derrota del discurso de la tranquilidad, La gente no cree en Rocha, un texto de Ramón Lucas, y que aquí le estamos dando seguimiento. Mientras, ahora escuche usted la identificación de señal.
Estás escuchando Radio UAS a través de las frecuencias 96.1 FM, 1150 en AM, en Los Mochis en el 102.9 y a través de internet en el sitio www.radiowas.org. Radio UAS, conectando la voz de los universitarios con los oídos del mundo. Con visión de futuro 2025.
El equipo de abogados defensores de la Universidad Autónoma de Sinaloa anunció a los universitarios que deben estar tranquilos porque la reforma a la ley orgánica de la institución, aprobada por el Congreso del Estado, nació muerta y podrida. Será declarada por los tribunales federales inconstitucional. Jamás se podría aplicar porque el proceso de los diputados locales está viciado, comentó el asesor legal de la UAS, doctor Ramón Bonilla Rojas.
Yo sé que muchos de ustedes se preguntan, oiga, pero ¿por qué se hizo amparo y se ganó la educación superior? ¿Por qué hacen una modificación a la ley orgánica de la universidad? Primero, porque son perversos. Segundo, porque son abusivos. Y tercero, porque también hay un cierto sesgo de ignorancia.
Ya estamos en temporada de frentes fríos.
Es importante abrigarnos, no te arriesgues a enfermarte.
Sí, la temperatura cambia drásticamente. Puede llover, haber heladas, vientos e incluso nieve.
No subestimes los frentes fríos. Revisa el pronóstico del tiempo antes de salir a la calle.
Cuida tu salud. La prevención es clave para evitar enfermedades.
Ante el frío, prevención y acción.
Con agua.
Gobierno de México.
Continuamos 1:37 PM. Rosendo Torres.
21.
Bueno, ya son 38, 1:38.
27 de septiembre, estamos a 27 hoy.
26.
Okay. Pues mañana se cumple un año más de que el ejército trigarante, un 27 de septiembre de 1821.
Ah, bueno, te esperas.
Entró en la Ciudad de México. Muy pero bien. Déjame decirte, yo no quiero...
Mira, vas a salir con que... Pero 24 horas antes de empezar a preparar.
No, a mí lo que me preocupa es que el día de ayer le quisieron cometer un asalto en despoblado al rector titular indebidamente separado, doctor Jesús Madueña Molina.
Rosendo, sí, ahorita vamos a entrar. No, que déjame terminar
le
la lista.
Le preocupan los 500 mil pesos. Le van a acabar el patrimonio, ¿no? Tiene, tú no
dijiste que tú se lo prestabas.
No, yo aporto una cantidad, pero yo no tengo esa cantidad. Ahí te encargo a que complementemos.
Ahorita llegamos a eso. Este interesante texto de La derrota del discurso de la tranquilidad de Rubén Rocha Moya es porque diferentes actores de diferentes sectores de la vida social se sienten agraviados ante esa actitud del gobernador Rubén Rocha Moya de que aquí no pasa nada. Fíjense ustedes, hay nula vida nocturna y autoimposición de toque de queda. ¿No creen los empresarios de la dulce vida?
De la diversión.
De la diversión. No creen en el gobernador. Presencia de bandas en cruceros tocando por pago voluntario.
Ah, por eso no quisiste que yo mencionara eso. Yo no soy el escritor, ¿no?
No, no. Es que te estoy diciendo que te toca. Ya llegamos a ese punto. Ahora, ¿qué estaba
fíjate
diciendo?
Fíjate que estaba yo pasando ahí por el crucero exactamente que está cerca de la fiscalía y está una banda de 7 músicos. Y diciendo, colaboren, sean solidarios, no hemos tocado desde que comenzó el conflicto y pues tenemos familia. Y cerca de ahí precisamente, Víctor Hugo, donde está los edificios Clamont, que por su nombre quiere decir Clara y Montserrat, ahí fue donde privaron de la vida a Juan Carlos Sánchez Palacios, un abogado fiscalista que tenía un negocio de hamburguesas y le tocó la desgracia de vivir en ese lugar donde se da el conflicto. Se da la versión de que entraron a un departamento equivocado. Estaba su esposa y estaba su niña. Perdieron todo. Están pidiendo apoyo, solidaridad a un lado ahí de una panadería pues, para que la gente llevemos alimento de niños, ropa para niños y ella porque se quedó con lo que traía puesta. Y con la amenaza...
¿Y la banda de música dónde quedó?
No, quedó a un lado, al lado derecho, el departamento estaba al lado izquierdo. Ay, lo que Rosendo, te quiero decir, cómo llegan las
brincas, crisis, brincas.
Pues no nos queda otra cosa más que brincar.
Sí, pero hay que terminar el asunto de los músicos de...
Bueno, entonces, ese es un ejemplo de la paz narca que estamos viviendo, de que no hay trabajo, los centros de laborales están cerrados, pero la gente tiene que comer y hay mucha familia en desgracia. Hay un dolor de pecho porque la gente no se puede expresar.
Muy bien, y eso no te duele el pecho a ti, ¿verdad?
Hablo compungido.
Bueno, ni el mismo ejército mexicano ni la Secretaría de Seguridad Nacional le creen a Rocha, porque todos los días presentan informes con reportes de asesinatos, robo de vehículos, privación de la libertad, desaparecidos, enfrentamientos, decomisos. Para Rubén Rocha Moya hay paz y tranquilidad. Para la Secretaría de Seguridad Pública hay mucha violencia en Sinaloa. Incluso hasta los propios policías están bajo sospecha de colisión con el crimen organizado.
Pedían protección 200 policías, Víctor Hugo, porque no les daban garantía de seguridad. Los que nos cuidan pidiendo seguridad, ¿estarán siguiendo el ejemplo del ejército?
Es que, Rosendo, mira, yo me pongo a pensar, entro a la policía municipal, es un órgano muy contaminado.
Por la edad ya no entramos, podíamos entrar de generales.
Pues de general que entráramos de perdida. Ajá. Pero el momento de que yo llego y toco la puerta para entrar, se me va a emparejar un capitán. Un capitán me va a decir, ¿plomo o plata?
Hay coronas para fiestas y para entierros, te dice.
Y entonces, yo necesito trabajar, diría el policía. Pues mira, aquí hay, parece que todos ahorita pertenecen a una sola banda, según lo que
dicen. No, revisa los vehículos son la marca.
Ah, bueno, ustedes son de esta banda, ustedes son de esta otra, ustedes son de aquellas, ustedes son del sombrero, ustedes son de las pizzerías, ustedes son de no sé qué otra cosa. El caso es que el policía al entrar es cooptado inmediatamente.
Oye, hace poco salió una foto del gobernador comiendo pizza, ¿era comercial o qué?
No sé, Rosendo. Ah. Pero lo que es cierto es que el policía municipal es un ser humano expuesto a la violencia. Claro, en un discurso de moralidad pura, diría, es que si te ofrecen y eres honesto, no vas a aceptar. No, pero te matan.
El Mazatlán, el que iba a ser director de la Seguridad Pública Municipal, le dijeron que iba a ser y no alcanzó a llegar. Lo ejecutaron en un fraccionamiento que se llama Los Mangos. Y el día de ayer, uno que andaba franco, que tenía capacidad de liderazgo, también lo mataron, pero ese cerca de un centro de diversión porque andaba de franco. Entonces, la traen duro los policías de Mazatlán y los de Culiacán 200 piden garantías para poder trabajar.
Mira, lo mejor es que los policías se retiren hasta que les den protección. Si 200 o 500 o los 1,000 policías, 1,600.
Pues mira, en el 2022 dijeron que tenían 1,600, pero ahora dicen que hay una capacidad de respuesta exagerada. Esto es para decir, la guerra se gana antes de combate. Si tú le sumas a los militares, a la Guardia Nacional, que están llegando, pues yo creo que han llegado más de 2,000. Y le siguen costando a Sinaloa manutención, combustible y estancias.
Rosendo, el tumor cancerígeno, aunque lo saques, ¿qué necesitas arrancar?
Es una metástasis, ya todo el cuerpo está contaminado.
Exactamente. Entonces, si es salvable todavía la policía municipal, arranquen y eviten la metástasis si no se ha distribuido. ¿Por qué? Porque también hay policía estatal, también hay policía ministerial, también hay policía vehicular, también hay policía de investigación.
O sea, hay policía procesal también.
También hay policía procesal.
De control.
También hay jueces, también hay ministerios públicos. Y a todos les cae pava.
A propósito del Ministerio Público, los adscritos allá al juzgado de control, donde está Carlos Alberto Herrera, ayer pedían que dentro de las medidas cautelares que le aplicaron al doctor Jesús Madueña Molina, rector separado, le pedían una garantía de 500,000 pesos. Afortunadamente no prosperó, pero le aplican las mismas medidas de tener que ir a firmar, de que no sea ausente de la ciudad, le quitan el pasaporte, y bueno, él tiene una garantía impuesta por 2,000,000 de pesos, donde va de por medio su patrimonio familiar, su casa. Con eso está garantizando el cumplimiento de que no se va a sustraer de la acción de la justicia. Y hay sesión mañana, hay audiencia otra vez.
Bien, pero este ya quedó claro que la derrota del discurso de la tranquilidad se ha roto. No puede Rubén Rocha Moya seguir diciendo que lo tiene bajo control. No puede seguir diciendo Rubén Rocha Moya que confiemos en él para la protección de nosotros y de las familias. No puede seguir diciendo nada que tenga que ver con la seguridad pública que no le comprometa a romper ya y declarar estado de emergencia del estado político sinaloense. Claro que esto compete también al Estado mexicano. Es decir, a ver, generales, siéntense enfrente de mí, diría el gobernador. Quiero que usted, señor del ejército, usted, coordinador de los helicópteros artillados, ustedes de la Guardia Nacional, ustedes de la Marina, garantícenme la seguridad en Sinaloa ya, desde ahora. Quiero que se detenga a todo bandolero, a todo delincuente.
¿Y qué tal si comienzan por ahí, por adentro?
Pues que empiecen.
Porque él fue nombrado por el presidente visitador nacional de los programas de seguridad. Él tiene facultades legales. ¿Quién? Rubén Rocha Moya fue designado. Puede ir a las 32 entidades federativas, pero que comience por Sinaloa. Deben de rendir cuentas.
¿Cuándo lo nombraron?
Ah, ¿no sabías?
No.
Y al ahijado lo nombraron de la región noroeste. O sea, tiene competencia jurisdiccional en Bajas.
¿El presidente municipal?
Sí.
¿De Culiacán?
Entonces esto se veía como una estrategia, pues que las aplique, pero que dé pruebas de que sirve, no de incompetente.
Señor gobernador, abrazaría su gran valentía y decisión si usted hiciera eso. Poner en acción a todas las fuerzas militares, policíacas, para contener, encerrar, derrotar a los grupos delictivos en Sinaloa. No le hace que se vayan para Guerrero, no le hace que se vayan para Michoacán. No, limpie Sinaloa, señor gobernador. Es muy fácil.
No, pero en esa limpia se irían varios. Fíjate que es importante destacar que el coordinador, el secretario de Seguridad Pública, dice, no son 20 días... De confrontaciones, son 20 momentos. ¿Cómo a través de las palabras quieren justificar esta paz que está perdida? Es una paz que tenemos que recuperar.
Entonces Rubén Rocha Moya dice, yo les garantizo que voy a limpiar la Universidad Autónoma de Sinaloa. A chinga. ¿Y por qué mejor no limpia de violencia Sinaloa?
Yo creo que él tiene una responsabilidad más allá de las fronteras universitarias, porque eres el gobernador del estado, el responsable político y administrativo. Administrativo, no lo digo yo, lo dice la Constitución.
Oye, es que la acción de Rubén Rocha Moya contra Jesús Madueña Molina es equivalente, lo pone como equivalente a que Jesús Madueña Molina puede ser un mayo gordo, ¿cómo se llama? Mayo flaco. O puede ser un Iván Archibaldo. Lo pone a ese nivel, dice, pero contigo, Jesús Madueña, sí puedo.
Fíjate que esto se asemeja al pleito de David contra Goliat.
Y luego, dice, y para que veas mi poder como gobernador, dio instrucciones a la Fiscalía del Estado y al juez de control para que te impongan una... ¿Cómo le llaman? ¿Garantía?
Bueno, una medida cautelar.
Una medida cautelar de 500,000 pesos más. Oye, pero ya tiene 2,000,000 endeudado, otros 500 mil. Pues sí, me aterrorizas, me congelas. ¿De dónde voy a sacar tanto dinero?, diría Madueña.
Ese es el uso abusivo de las instituciones y el uso abusivo de la fuerza policiaca y perversa para eliminar diferencias particulares. Eso del punto de vista jurídico es un atropello. Y acuérdate de la lucha David contra Goliat. Al final de cuentas, David vence a Goliat, al de la fuerza bruta con la inteligencia.
Entonces, señoras y señores, apreciables radioescuchas y apreciables miembros de las redes de Facebook, tenemos un gobernador de doble cara. Con una cara nos llama a vivir la tranquilidad y con la otra cara es un abusón de la tranquilidad. Intranquiliza a la comunidad universitaria agrediendo a las autoridades, agrediendo a la autonomía del Consejo Universitario. Esa doble cara de Romero Rocha Moya lo muestra un hombre feroz contra él, lo que él considera un acto ilícito que se vive en la universidad, mientras que la vida ilícita que se vive en la sociedad es como el que le canta la luna nada más.
Bueno, él tiene ese problema, trae una obsesión persecutoria contra las autoridades universitarias, pero la función de él va más allá de la universidad, es garantizar vida, libertad y propiedad a todos los sinaloenses. No se obstine, atiende el problema, no sea incompetente.
Muy bien, son la 1:52 p.m. Oye, Rosendo, ¿dices que hay audiencia, nueva audiencia mañana?
¿Mañana?
¿De qué carpeta?
Pues yo creo que debe ser de la carpeta 14, que tiene que ver con todo el equipo que se adquirió para dar clases a distancia durante la pandemia. Todo porque argumentan que no hicieron licitaciones para que autorizaran la compra. Pero en ese tiempo la única forma de entrarle al asunto, no había empresas que atendieran los asuntos, y el doctor Madueña se echó a cargo el compromiso de que iba a poner a funcionar la Universidad Autónoma de Sinaloa, tanto por la vía de las aplicaciones como para la cuestión presencial. Eso implicó gastos de instalaciones eléctricas, de equipo y de restaurar toda la infraestructura, porque prácticamente había estado parada durante 2 años.
Muy bien. Estamos ya en el cierre de la emisión y destaco algo que ustedes deben de tener en cuenta. Me dice Isaac López Bañuelos que la cabecera del municipio de Ayotzinapa es la ciudad de Tixtla de Guerrero, en el estado mexicano de Guerrero. Cabecera del municipio de Ayotzinapa es la ciudad de Tixtla. Entonces, como decir Culiacán municipio, la cabecera es Culiacán. Entonces, allá sería el municipio de Ayotzinapa y la ciudad es Tixtla, donde está
los poderes,
donde está la normal. Está obviamente en el municipio de Ayotzinapa, por eso
hay
se le llama
universitario. Hay un egresado de la normal, Isidro Burgos, hace 20 días platiqué con él.
Pues sería bueno que nos diera un poco de su historia. Bueno, Ayotzinapa es la serie de episodios violentos que ocurrieron la noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27 de septiembre del 2014. Tómelo usted en cuenta en esto que se llama
el crimen de Estado.
La mentalidad cívica en defender el acto de dignidad de un pueblo que lucha contra un Estado golpista a la seguridad pública de los jóvenes, en este caso de los desaparecidos de Ayotzinapa, más los desaparecidos, muchos más, del país. Nos vamos, Rosendo.
A este súmale los de Sinaloa, Víctor Hugo, y los muertos que ha habido. Y bueno, aquí no se trata de que los medios están alterando la realidad. La realidad existe fuera de nuestra conciencia.
Me informan que en la mañana se reportó que hay bloqueo y hallazgo de dos personas asesinadas en la maxipista rumbo al ejido del Melón. Vaya, ahí está. Nos vamos por hoy, regresamos mañana, pásela bien, buenas tardes, hasta luego.
Hasta mañana.
A Primera Voz es una producción en colaboración para Radio Universidad Autónoma de Sinaloa. Hasta la próxima.
La radio, cuando se escucha con atención, define el espacio de la escucha. Transforma la información en nuevos símbolos e ideas. Estás escuchando Radio.